Un hombre incrédulo estaba agonizando y la familia de él mandaron a buscar a dos curas del pueblo. Los curas llegaron para darle el rito de la extrema unción. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero en la Iglesia Católica, cuando una persona está muriendo, la untan con aceite a esa persona y oran por ella con el fin de que ya sea Dios le restaure la salud o esto le prepare a la persona para hacer la transición para la vida que viene, es decir, para la vida después de la muerte. Pues bien, estos sacerdotes comenzaron diciéndole al hombre, ¿renuncias a Satanás? El hombre se queda callado y no respondía. Y le volvieron a preguntar por si acaso no había oído la primera vez, ¿renuncias a Satanás? Y el hombre no volvió a contestar, los curas se estaban poniendo nerviosos porque el hombre no contestaba. Y le hicieron la pregunta la tercera vez, ¿renuncias a Satanás? Y el hombre les dijo, señores, mírenme cómo estoy, tirado en una cama. Yo no estoy en condiciones de enemistarme con nadie. Siendo incrédulo, este hombre no entendía lo que los curas le estaban diciendo. O puede ser también que este hombre no sabía quién era ese señor Satanás. Algunos saben quién es Satanás, pero tienen mucho miedo también de enemistarse con él. Yo recuerdo, en una ocasión estábamos estudiando sobre el tema de los ángeles y llegamos a tocar sobre los ángeles caídos. Obviamente, cuando usted toca el tópico de los ángeles, tiene que tocar necesariamente los ángeles caídos, entre ellos Satanás y esos ángeles caídos que nosotros conocemos hoy día como demonios y que en la palabra de Dios también se conocen como principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Y vino un hermano y me dijo, a mí me parece, hermano, que usted al tocar el tema de Satanás le está haciendo publicidad a Satanás. Mi respuesta fue hacerle una pregunta a esa persona. Le dije, entonces, hermano mío, ¿qué hacemos nosotros con las 177 veces que la Biblia habla sobre el diablo? ¿Qué hacemos con todos esos versículos, con todos esos pasajes? ¿Y qué hacemos con las 25 veces que Jesús en los evangelios menciona a Satanás como un ente personal? No como una fuerza, no como una influencia, sino como un ser, como una persona. La verdad de las cosas, mis hermanos, es que si no creemos que existe un ser llamado Satanás, ¿cómo es que nosotros vamos a creer que existe un ser llamado Jesús? La Biblia habla de los dos. Si no creemos que hay un acusador, ¿cómo podemos nosotros probar que hay un salvador? Entonces tenemos que reconocer que la Escritura habla de ciertas realidades, no para hacerle publicidad ni para poner a los entes espirituales de maldad como el centro y enfoque de toda la atención nuestra, pero sí para hablarnos a nosotros sobre la existencia de ese mundo espiritual y ponernos alertas a nosotros de que realmente las cosas que pasan en nuestras vidas en lo personal y las cosas que pasan alrededor nuestro en el mundo no pasan por casualidad. Las cosas no ocurren por casualidad. Las cosas ocurren en este mundo porque la Escritura dice que está bajo la influencia y el control del maligno. La Escritura dice, hijitos míos, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 de Juan capítulo 5, verso 19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en esencia, esto es lo que dice la Escritura sobre Satanás. Número uno, Satanás es un ser real. Es un ser real. Número dos, es un ser perverso. Es un ser malo. Número tres, es el adversario de Dios y por tanto es el adversario de las criaturas de Dios y particularmente de los hijos de Dios. Hay una diferencia entre criaturas e hijos, ¿verdad? Todos nos damos cuenta. Por nacimiento, como seres humanos, todos somos criaturas de Dios. La Escritura dice que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó a todos. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo dice que nos hizo a todos con un mismo linaje. Dios es el creador de todos los seres humanos. Pero hay un grupo dentro de la creación humana de Dios que son llamados hijos de Dios. Y la Escritura dice que esos hijos de Dios son distintos a los demás en el sentido de que a los que creyeron, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio el poder y la facultad de poder tener una relación más personal con el Creador. Ahora, en virtud de que nosotros somos criaturas de Dios y que también tenemos una relación personal con Él como hijos, obviamente estamos envueltos en esta batalla. Querámoslo o no, lo aceptemos o no, queramos hablar de eso o no, la palabra de Dios dice que nosotros estamos envueltos en una guerra de grandes proporciones, en la que está en juego el destino eterno de cada uno de nosotros. Así que es real, es perverso, es el adversario de Dios y de todos nosotros. Número 4, no es el foco de la Escritura. Todos nosotros sabemos que el centro y eje de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento habla sobre su venida proféticamente. El Nuevo Testamento dice, ya vino, este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis dice que la clave para interpretar el destino eterno de todos los seres humanos está en las manos de ese Salvador llamado Jesús. Aquellos que le reciben van a ir a disfrutar de una eternidad con Dios. Aquellos que le rechazan ya están condenados, dice la palabra de Dios, porque no creyeron en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces Jesús es el centro, no Satanás. Sin embargo, Dios nos revela ciertas cosas sobre Él para que nosotros también podamos aprender a lidiar con Él, porque tarde o temprano nosotros tenemos que lidiar con ese ente. Así que es importante conocer acerca de nuestro adversario para que lo podamos combatir espiritual e inteligentemente. Y hoy quisiera mencionar 3 cosas importantes sobre el diablo y terminaré el mensaje con un plan de acción muy simple. ¿Listo para las 3 cosas? Amén. Aquí va la primera. Número 1, Satanás es un ser creado. Esto es lo que dice la Escritura. Satanás es un ser creado. Y tal vez eso no le dice nada nuevo a usted. Pero muchas personas, cuando se habla del diablo, tienden a tener una de 2 actitudes. O simplemente no quieren saber nada de él, porque ya sea que no creen en él o simplemente no quieren tocar el tema. O 2, hay personas que lo elevan a tal magnitud que lo hacen ser casi igual a Dios. La Escritura dice, no, los 2 no son iguales. Uno es el creador y el otro es el creado. Y por tanto, como criatura suya, Satanás está bajo la potestad de Dios. La Escritura dice, por ejemplo, en Ezequiel, el capítulo 28, versos 13 y 15. La semana pasada hablamos sobre Ezequiel 28, pero quisiera mencionar esto para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios sobre el diablo. Dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Cuando usted combina todas esas piedras preciosas, lo que ocurre es un brillo impresionante. Satanás era precioso. Dice, tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti, escuchen bien, desde el día en que fuiste creado. Satanás no es eterno. Hubo un día en el que Dios lo creó, dice la palabra de Dios. Y más adelante dice en el verso 15, desde el día que fuiste creado, Tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Satanás fue creado. Y esto es lo que dice la versión Nuevo Testamentaria sobre los ángeles malignos. Dice Colosenses el capítulo 1, versos 16 y 17. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas porque por medio de él forman un todo coherente, dice la Escritura. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Las cosas que están en el cielo, las que están en la tierra, las cosas que son visibles, las cosas que son invisibles. Y ahí comienza a hablar sobre las huestes espirituales, sean tronos, sean poderes, sean principados y sean autoridades. Escuchen, cuando ustedes escuchen este lenguaje en el Nuevo Testamento, principados, potestades, poderes, etcétera, etcétera, está hablando de una organización del ejército de Satanás. Y está hablando también de una organización del ejército de Dios. Porque Dios tiene su ejército organizado y Satanás tiene su ejército organizado también. Entonces, vimos que Satanás era un ser impresionante, bello, creado con majestad. Le fue otorgado poderes excepcionales. Era un querubín protector, dice la palabra de Dios. En las órdenes angelicales, un querubín es un general. Estaba, dice, junto al trono de Dios. Su lugar era estar en la presencia de Dios todo el tiempo, listo para servir en cualquier cosa que Dios quisiera. Pero era tanta su belleza y tanto su poder que se le subió los humos a la cabeza. Y el resultado de esto es que se imaginó él que podía ser igual que Dios. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 14, versos 13 y 14. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, por cierto. Dice la palabra de Dios: decías tú en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Está hablando de los ángeles. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Escuchen, y seré semejante al Altísimo. Ese era lo que él tenía en su corazón. Voy a subir, voy a establecer un trono. Ese trono va a estar por encima de los ángeles. Y estoy dispuesto a compartir la soberanía con Dios. Hay un problema aquí, ¿no lo creen ustedes? Este es el problema. Dios es santo. ¿Saben lo que significa la palabra santo? Significa que Dios es único, que no hay otro como Él. Y que como Él es santo, no le permite a nadie usurpar su posición. Hay un solo trono porque hay un solo Dios. No hay dos dioses ni hay tres dioses, hay uno solo. Y Satanás estaba dispuesto a decir: mira, no importa, yo no te voy a quitar el trono a ti, pero yo voy a poner uno al lado tuyo para que los dos gobernemos. Resultado de esto fue, dice la palabra de Dios, que Satanás fue echado con todos sus ángeles a la tierra. Ahora, miren ustedes esto bien interesante porque el Nuevo Testamento hace mención de esto. La razón por la que el diablo fue echado del cielo es simplemente porque se envaneció. Envanecerse es enorgullecerse al extremo. Es tener un concepto de uno mismo más alto que el que debe tener. Satanás era poderoso, pero no todopoderoso. Satanás era una criatura, Dios era el creador. Satanás podía hacer ciertas cosas, Dios lo puede hacer todo. Y este es el punto. No calculó bien Satanás porque se cegó por completo por su vanidad. Y esta es la aplicación que da el Nuevo Testamento en 1 de Timoteo, el capítulo 3 y verso 6. 1 de Timoteo 3, 6. Hablando de los ancianos, de las calificaciones para los ancianos de la iglesia, dice, por tanto, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Dice, cuando vayan a elegir ancianos en la iglesia, procuren no poner a alguien recién convertido. ¿Por qué? Por su falta de madurez, porque en su mente todavía no ha sido formada la mente de Cristo, porque esa persona, asumiendo una función de liderazgo en la iglesia, se le puede subir el zumo a la cabeza, se puede envanecer, se puede enaltecer, se puede creer más de lo que es y puede usurpar también la autoridad de Dios. Y Dios no está dispuesto a tolerarlo. Y dice que si ocurre, esta persona va a incurrir en la misma condenación del diablo. Acabo de leer ahora de la Nueva Versión Internacional. Miren ustedes el mismo pasaje en Dios Habla Hoy. Dice, por tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación del diablo. El Nuevo Testamento dice que el diablo fue condenado por orgullo y que nosotros debemos cuidarnos de no caer en eso. Ahora, después de fracasada la rebelión, el diablo fue lanzado a la tierra junto con muchos ángeles. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios no le dio una segunda oportunidad a los ángeles caídos? Bueno, es interesante porque el escritor de Hebreos, hablando de la venida de Jesús, dice en Hebreos el capítulo 2, verso 16, que el Señor Jesucristo no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham por medio de la fe. Está hablando de los cristianos. Jesús vino a establecer su iglesia. Vino a socorrer a seres humanos y decidió no socorrer a los ángeles caídos. El sacrificio de Él es válido para nosotros los seres humanos. Los ángeles caídos no tienen oportunidad de ser salvos. No tienen. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay dos teorías, dos tendencias a pensar. Número uno, la Escritura dice que la oferta de salvación a nosotros los seres humanos es por gracia, por medio de la fe. Ahora, piensen bien esto. Si esos son los términos de salvación de Dios, los ángeles no pueden cumplir ese requisito. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y los ángeles ya vieron el rostro de Dios. Si los ángeles estuvieron en el lugar donde nosotros anhelamos ir un día, por medio de la fe, si estuvieron en ese hogar perfecto de Dios al que nosotros un día aspiramos a ir, ¿por qué ellos abandonaron ese hogar en pos de la vanidad de un ser que es Satanás? Entonces ya los ángeles no pueden tener fe. Dice la palabra de Dios en Santiago, hace esta pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué creen los demonios? ¿Por la fe? No, por vista. Ya estuvieron allá. Ya estuvieron allá. La segunda teoría es más interesante todavía, pienso yo, y es la siguiente. Satanás y sus ángeles pecaron cuando no existía el mal. Dice la palabra de Dios que no había maldad en Satanás hasta el día en que a él se le ocurrió pecar. Mientras que el hombre ya fue una cosa diferente. Porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, ya Satanás existía. Ya el mal existía. Y el mal lo que hizo fue seducir a la mujer, y la mujer sedujo al hombre, y ambos pecaron y cayeron de la gracia de Dios en ese momento. Entonces la diferencia entre los ángeles y los seres humanos es esa precisamente. Los ángeles pecaron cuando no había pecado, cuando no había maldad. El hombre pecó ya existiendo la maldad porque la maldad ejerció una influencia sobre ellos. Así que, número uno, Satanás es un ser creado. Número dos, Satanás es un adversario limitado. Satanás es un adversario limitado. Quiero que escuchen bien ustedes esto. La palabra Satanás significa adversario. El que está en contra de Dios. Ese es el nombre de Satanás. Y esto es bien interesante porque Satanás no es como Dios. Número uno, Satanás no es omnisciente. No puede estar en el cielo y en la tierra a la misma vez. Cuando fue lanzado del cielo a la tierra, estaba en la tierra y ya no en el cielo. Dios es omnipresente. Dios puede estar en la tierra y en el cielo a la misma vez. La Biblia dice que un día Satanás va a ser echado al lago de fuego que arde con azufre, que es el infierno. Una vez que esté ahí, no va a poder salir. Dice que va a ser torturado día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la condenación de Dios. Número dos, Satanás no es omnisciente. Interesante, la semana pasada hablamos un poquito sobre la equivocación de Satanás. Si Satanás hubiera sabido que a través de la muerte de Jesús se le iba a propinar el golpe más grande que se le puede propinar a él, no hubiera permitido que Cristo muriera. Satanás pensó que tenía la victoria cuando colgó a Cristo en la cruz. Básicamente, las fuerzas del mal se aliaron. La influencia de este ser fue tan grande que la Escritura dice que el diablo entró en Judas. Todo se combinó, el propósito de Dios con el deseo de Satanás de hacerle mal al Hijo de Dios, para que Dios pudiera redimir a los seres humanos. Satanás participó activamente en eso y el resultado es que ahora los seres humanos tenemos la opción de entrar al cielo. Satanás no quiere que nosotros nos vayamos con Dios, él quiere que nosotros nos vayamos con él a la condenación eterna. Y sabemos también que Satanás no es omnisciente porque dice la palabra de Dios lo siguiente, y quiero que pongan atención. Por alguna razón, el apóstol Pablo tenía una dolencia física. La Escritura no dice cuál era. Eso lo encuentran en 2 Corintios, el capítulo 12. Él le llama un aguijón en la carne. Una palabra que comunica dolor. Es como que dijera, yo me siento como si me están metiendo un cuchillo en el costado, por ejemplo. Algo que me causa dolor, un punzón en la espalda, o en la pierna, o en los brazos, o en el rostro. Era grande el dolor que tenía y dice la palabra de Dios que Pablo le pidió a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Y es interesante porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no le quitó el dolor? Habían dos cosas. La primera es que, ¿quién dijo que el dolor era malo? Es desagradable, pero no malo. Porque muchas veces la finalidad del dolor es transformarnos, es purificarnos, es quitarnos la escoria de nuestras vidas para dejarnos pureza en nosotros. Es la manera en que Dios forma nuestro carácter. El dolor y el sufrimiento es la manera en que Dios nos ayuda a nosotros a ser mejores. Pero escuchen, y la segunda es esta. La palabra de Dios dice que ese dolor de Pablo era ocasionado por un ángel del diablo. Pablo lo identifica como un mensajero, en griego la palabra ángelos. Un mensajero de Satanás fue el que, dice Pablo, lo abofeteó. En otras palabras, Satanás pensó que la manera de limitar la obra de este hombre de Dios era causándole dolor físico. Y el resultado de eso, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo se glorió en su tribulación porque cuando era débil, entonces pudo reposar sobre él el poder de Dios. Y es interesante el concepto porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo nunca hubiera podido verificar que el poder de Dios es real, sino hasta que tuve esta dolencia física y entendí el poder sustentador de Dios en los momentos difíciles de la vida. Una cosa es hablar de poder y otra cosa es experimentarlo en nuestra vida. Entonces el diablo quiso dañarlo, quiso limitarlo, quiso detenerlo. Y dice Pablo, el resultado fue positivo porque ahora tengo una mejor relación con Dios. Porque me doy cuenta que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte porque estoy dependiendo del poder de Dios. ¿Saben lo que hizo Satanás? Acercó a Pablo a Dios. Por eso creo que no es omnisciente. No sabía lo que estaba haciendo. Se cree sabio, pero muchas veces no le funciona. Y Satanás no es omnipotente. ¿Sabían ustedes que todo está bajo el control de Dios? Y Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita hacer. La Escritura habla en diferentes, utilizando diferentes terminologías. Habla de atar a Satanás. Dios lo ata y lo desata cuando Él quiere. En Apocalipsis lo ató por 1,000 años y después lo soltó para que engañara a las naciones, dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús se acercó en Lucas capítulo 22, perdón, verso 31, a Pedro, le dice, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte. ¿A quién le pidió Satanás permiso para zarandear a Pedro? A Dios. Y saben, eso me trae un consuelo grande a mí. ¿Saben? Les voy a decir por qué. Porque si Satanás tuviera libertad, no estuviera limitado por Dios, nos hubiera destruido a todos nosotros. Porque como nosotros estamos identificados con el ser que Él más odia, como somos de Él, Él nos odia y nos aborrece también a nosotros. Créalo o no lo crea, es así. El resto de los seres humanos no le importa a Él. Que se pierdan, que ese es el mundo en el cual Él opera. Esos son los siervos de Él, eso es lo que Él hace para engañar. Los utiliza como herramientas, pero a nosotros nos aborrece con pasión. Porque sabe que nosotros hemos recibido lo que Él nunca va a poder recibir, que es la salvación eterna. Y porque nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, podemos vencerle, dice la Escritura. ¿Qué? ¿Vencerle? Sí, vencerle. Satanás es un ser altamente poderoso. No nos engañemos. Pero la Escritura dice que él no puede tocarnos. Mucha gente dice, ay hermano, ¿será que los cristianos podemos ser poseídos por demonios? Ustedes han oído esa pregunta ya. La Escritura dice que el maligno no nos toca. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El maligno no nos puede tocar. Digo, a menos que Dios en su propósito lo permita. Y aún así, en el caso de Job le dice, mira, te doy permiso a que le hagas todas estas cosas que quieres hacerle, pero no te doy permiso para que le quites la vida. ¿Verdad? Le dio permiso para ciertas cosas y lo limitó con otras cosas. Este es el control que Dios tiene sobre todas las cosas en este mundo. Así que, número uno, Satanás es un ser creado. Número dos, Satanás es un adversario limitado. Y número tres, Satanás es un adversario condenado al fracaso. Condenado totalmente al fracaso. Interesante esto. Apocalipsis, el capítulo 20 y verso 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el versículo que más aborrece Satanás. Mateo 25, 41. Jesús hablando dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo sé que hay mucha controversia filosófica con este asunto del infierno. Bueno, ¿por qué Dios manda a sus criaturas al infierno? La verdad de las cosas es que la Escritura dice que hubo un solo propósito original en Dios para crear el infierno, el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Un solo propósito. Lo creó para echar ahí al diablo y sus ángeles, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Bueno, a los seres humanos Dios nos dio la opción a irnos con Él a donde estaba Satanás antes, al cielo. Pero como Él es un caballero, como Dios es un caballero, no nos va a obligar a ir allá. Dios es todopoderoso, pero Él no nos va a llevar a la fuerza al cielo. Al cielo solamente van a ir los que quieran ir. Dios lo único que hizo fue, a través de Jesús, abrir las puertas de la oportunidad para que todos los seres humanos podamos ser salvos. Y gloria sea su nombre, pero todavía sigue habiendo personas que siguen salvándose mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Algunos dicen que Satanás es como un prisionero que está esperando su ejecución, pero que aún esperando su ejecución, todavía dirige desde la prisión su propia organización criminal. ¿Qué les parece? Ya está condenado, ya sabe cuál es el destino, va a llegarle un día, pero todavía sigue activo tratando de hacer el mal. Todo lo que hace él no es para salvarse, todo lo que hace él es para arrastrarnos a todos a donde él va. Y la semana pasada expliqué por qué. Porque él no puede enfrentarse a Dios directamente. Y entonces él trató de buscar la manera de hacerle daño a Dios. Y la manera de hacerle daño a Dios es haciéndole daño a aquellos a quien Dios ama, a sus hijos. Y lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Algunos de nosotros toleramos más sufrir nosotros que ver sufrir a nuestros hijos. ¿No es así? Digo, si no es así, me dicen ustedes cómo es. Pero si en mi caso me dieran a escoger entre yo pasar un dolor o uno de mis hijos, ¿saben lo que yo haría? Aquí estoy, aquí estoy. Y Satanás sabe que Dios es así porque Él nos ama a nosotros con amor perfecto. Y entonces él sabe que la única manera que puede dañar a Dios y causar dolor en el corazón de Dios es dañándonos a nosotros y perdiéndonos a nosotros eternamente. En realidad, para él es una victoria cuando una persona muere sin Cristo, porque en esa persona la sangre de Cristo fue derramada en vano. Jesús murió para nada, para esa persona. Y Satanás siempre se lo recuerda a Dios, mira. Mandaste a tu hijo para morir por este, pero mira, no te hizo caso. No te hizo caso. Y peor aún si es un hijo de él. Mira, no dices tú que este era hijo tuyo. Mira, mira cómo terminó. Separado de ti, indiferente para contigo, sin ningún amor ni agradecimiento hacia ti. Sin embargo, la Escritura dice, no importa lo que haga. No importa lo que haga Satanás, va a ser destruido. Ya le va a llegar su día. Rápidamente un plan de acción. Sabiendo lo que sabemos de Satanás, no debemos ser arrogantes para con él. No debemos ser arrogantes, ¿ok? Satanás está vencido. Nosotros podemos confesar con nuestra boca lo que dice la Escritura, pero no nos pasemos. Acuérdense. La victoria de Cristo no nos da el derecho a nosotros a tratar a Satanás como cualquier cosa. ¿Estamos claros? Porque en el momento en que Dios quite su mano protectora de nosotros, no le aguantamos un round. ¿Estamos entendiendo? Satanás puede destruir nuestro cuerpo. Satanás puede atormentarnos mentalmente, emocionalmente. Satanás puede utilizar circunstancias y utilizar personas como utilizó con los hijos de Job para destruirnos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Judas, el capítulo, Judas, versículos 8 al 10. Judas es un solo capítulo. Judas 8 al 10. Miren ustedes lo que dice la Escritura, quiero que pongan atención. De la misma manera Todos estos individuos, está hablando de personas que blasfemaban en contra de todo lo espiritual, dice, llevado por sus delirios, contaminan su cuerpo, miren, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que les corrompe. Wow, aquí nos da un pedazo de información que no lo encontramos en otro lugar de la Escritura. Cuando Moisés murió y Dios lo enterró en un lugar secreto para los seres humanos, pero Satanás se dio cuenta de dónde estaba. Y yo no sé con qué fin Satanás quería el cuerpo de Moisés. Entonces dice la Escritura, estas personas están maldiciendo a los seres espirituales. Estos son malos, pero son seres superiores, son autoridades y son potestades. Y en cuanto a rango, están con un poder superior al nuestro. Y dice el arcángel Miguel, que es probablemente el ser más poderoso después de Dios y Jesucristo en el universo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. ¿Saben lo que les dijo? Que el Señor te reprenda. Hagamos una aplicación rapidito. ¿Cuántos de ustedes han visto personas en iglesias y en programas de televisión decirle al diablo, yo te reprendo en el nombre, yo te reprendo? Hello. ¿Me estás diciendo que tú puedes más que el arcángel Miguel? Ah, no, porque yo uso el nombre de Jesús. Muéstrame un versículo en la Biblia en donde nosotros podamos hablarle al diablo de esa manera. De hecho, a mí me parece satánico, les voy a decir por qué. Escuchen bien. ¿Qué cosa es la oración? Es hablar con Dios. ¿Y qué estoy haciendo yo cuando comienzo una conversación directa con Satanás? Hello, iglesia. Estoy orándole a Él. Estoy orándole a Él. Si oración es hablar con Dios, ¿qué pasa cuando yo hablo directamente con Satanás? Le estoy hablando a Él, estoy orándole a Él. Sí, le estoy diciendo juicio de maldición, sí, pero eso es lo que dice la Escritura que no debemos hacer. Lo correcto, dice la Escritura, es decirle a Satanás que el Señor te reprenda. Porque ¿saben quién era el único que podía decir yo te reprendo? Jesucristo cuando anduvo en este mundo. ¿Qué tienes, Jesús de Nazaret? Todavía nuestro tiempo no ha llegado, decían los demonios cuando él se acercaba a un endemoniado. Y dice la palabra de Dios que Jesús le decía, sal con autoridad y salía. Pero escuchen, ese es Jesús, el Hijo de Dios, quien tiene autoridad y potestad sobre todas las huestes celestiales, porque Él es el Creador. ¿Nosotros quiénes somos? Dios no nos ha puesto a nosotros en el negocio de reprender. Nos ha puesto en el negocio de tener cierto respeto por esas cosas y encomendarlo todo al Creador. Y la semana pasada lo dije, la principal arma del cristiano es la oración. Es pedir la intervención de aquel que todo lo puede en medio de una situación imposible. Así que no sea arrogante, Satanás es muy fuerte. En 1 Pedro 5:8 es descrito como un león rugiente buscando a quien devorar. Número 2, no duerma porque Satanás es sutil. Algunas veces nos ataca físicamente, sí, claro. Pero la mayor parte de las veces nos agarra como niños bobos. Hace tiempo miré en Facebook una fotografía de un pobre ratón que le había agarrado la cabeza a la ratonera. Y aparentemente estaba muerto. Es una caricatura, ¿ok? No es una foto, una caricatura. Y abajo decía, pobre alma vana, buscando la delicia del queso, quedó atrapado en la trampa. Eso es exactamente lo que hace Satanás con nosotros. Nos pone las cosas atractivas para engañarnos. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a hablar sobre las 6 mentiras principales del diablo. Porque su principal estrategia con nosotros es el engaño. Número 3. No tenga miedo, porque Satanás está sujeto. No tenga miedo. La guerra espiritual no se trata tanto de nosotros luchar contra el diablo. La guerra espiritual se trata de nosotros mantenernos firmes en la fe. Porque todo lo que hace Satanás tiene un propósito. Todo lo que hace tiene un objetivo. El objetivo, escuchen bien siempre, el objetivo es que nos perdamos. Ese es el objetivo final. Sí trae enfermedad, sí trae desánimo, sí trae... Si mientras Dios se lo permita, Él puede hacer algunas cosas. Pero el objetivo final es que nos perdamos. ¿Y qué pasa cuando Él trae todas esas cosas, tribulación, angustia y pruebas y tentaciones y nosotros resistimos en la fe? ¿Saben lo que pasa? Nosotros lo vencemos. Amén. Con el poder del Señor. Amén. Un par de pasajes y con esto terminamos. Primera de Pedro, el capítulo 5, verso 8. Y vamos a leer versos 8 y 9, los dos. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Escuchen bien. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Resístanlo. Ese es el mandamiento para nosotros. Resistir al diablo firmes en la fe. Por eso le dije, Pablo derrotó a Satanás resistiendo ese dolor y haciendo que ese dolor lo acercara más a Dios y lo hiciera mejor. ¿Lo venció? Porque Satanás lo que quería era que Pablo se peleara con Dios, se amargara y le dijera, pero ¿por qué tú permites que me pase esto? Si yo te he servido a ti toda mi vida y todavía te sigo sirviendo y nadie ha predicado el evangelio en tantos lugares como yo. Eso es amargura contra Dios. Eso es lo que quería Satanás. ¿Qué hizo Pablo? Entendió el propósito de todo. Si Satanás lo que quiere es que yo me aparte de Dios y me pelee con Dios, esto es lo que va a pasar. Me voy a acercar más a Él. Voy a depender más de su poder. Voy a depender más de su gracia. Porque el poder de Él se perfecciona en la debilidad mía. Y este es el último pasaje. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 4, 7. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. ¡Wow! ¿Qué les parece? Resístanlo, manteniéndose firme en la fe, apegados al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer Él cuando vea que no pudo? Va a huir de nosotros. Esa es la victoria que Cristo nos ha dado a nosotros. Ya no estamos cautivos de Él. Ya conocemos nosotros también sus maquinaciones. Y sobre todas las cosas, estamos comenzando a entender la dinámica de esta vida espiritual a la que Dios nos ha llamado. Dios es quien tiene control de todo. No se olviden nunca, pase lo que pase, Dios tiene control de todo. No Satanás, nosotros no somos víctimas de él. Muchas veces somos víctimas de nuestras propias decisiones necias. Porque la llave nos la ha dado Jesús. La llave es la sangre de Jesucristo. Nosotros lo vencemos a Él por medio de la sangre de Jesucristo que hace posible que nosotros vayamos un día al cielo con Él y que hace posible también que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas para podernos dar el valor y la fortaleza para poder resistirlo. Pueda Dios ayudarnos y enseñarnos a nosotros a pelear victoriosamente en la madre de todas las batallas. Dios les bendiga.